Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted en este día jueves 16 de octubre del año 2014? Nosotros bastante bien, ya preparados para iniciar este día, los próximos 45 minutos de información nacional e internacional. Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, una servidora Yanira Cáceres. Seguimos con los cielos nublados en el país, lleve siempre su paraguas, su capa, porque hay probabilidades de lluvias. Más adelante vamos a conocer detalles con el Centro Meteorológico Nacional. De inmediato los titulares para hoy. El expresidente de la República, Alfredo Cristiani, entregará el acta de los acuerdos de paz. Protección Civil pedirá a la Policía Nacional Civil que obligue a 162 comisiones municipales a que se sumen a las acciones de la alerta amarilla por las lluvias. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el FESPAD, dice que la Ley de Acceso a la Información es una salida para obtener información militar sobre masacres perpetradas durante el pasado conflicto armado. En las noticias internacionales, el gobierno de Hong Kong dispuesto al diálogo, pero no a cambiar la ley electoral. Grupo terrorista del ELN afirma que avance en diálogo con el gobierno colombiano es mínimo. Y en Estados Unidos trasladan a enfermera contagiada con ébola a Atlanta. Estas y otras informaciones a continuación. En YSUK, 6 de la mañana con 34 minutos, la información en detalle, y en esta oportunidad vamos a hacer la invitación para la misa del tercer aniversario del fallecimiento del padre Dean Brackley, hoy jueves 16 de octubre a las 12 del mediodía en la capilla de la UCA. La misa por el tercer aniversario del fallecimiento del padre Dean Brackley, este jueves 16 de octubre a las 12 del mediodía en la capilla de la UCA. Si usted desea participar en esta Eucaristía de tercer aniversario del fallecimiento del padre Dean Brackley. También el programa de becas mártires de la UCA, Dirección de Pastoral Universitaria y Centro Monseñor Romero, invitan al segundo torneo de fútbol Dean Brackley para mañana viernes 17 de octubre de 8:30 de la mañana a 12 del meridiano en el Centro Polideportivo de la UCA. Fecha límite de inscripción hoy jueves 16 de octubre, equipos masculinos y femeninos de 12 integrantes como máximo, 8 juegan en cancha. La inscripción por equipo es de $10 y para mayor información en la Dirección de Pastoral Universitaria en el 2243-2098 o en el 2210-6600, extensión 262. Así es que hacemos ahí la invitación, tanto para la misa en memoria del padre Dean Brackley, como también para este segundo torneo de fútbol, también denominado con su nombre, segundo torneo de fútbol Dean Brackley, organiza el programa de becas mártires de la UCA, Dirección Pastoral Universitaria, el Centro Monseñor Romero de la UCA. 6:35 y en información nacional, el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, entregará esta semana el acta de los acuerdos de paz firmados en 1992 que desde entonces tiene en su poder. El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, dijo al portal gubernamental Transparencia Activa que la recuperación del documento se da gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública. El caso se conoció tras una petición de la ciudadana Domitila Rosario Piche Osorio, lo que permitió saber que los acuerdos de paz no existían en el archivo de la Casa Presidencial. Piche inició un proceso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, quien le ordenó a la presidencia solicitarle el documento al exgobernante en un plazo de 20 días hábiles. El pasado viernes, la Secretaría de Cultura de la presidencia notificó a Cristiani la devolución del acta. La petición de la entidad de la presidencia manda también al Archivo General de la Nación y a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural resguardar y conservar los acuerdos de paz. Así es que ya se sabe, el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, entregará esta semana el acta de acuerdos de paz firmados en 1992, que desde entonces tiene en su poder. 6:37 y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD dice que la Ley de Acceso a la Información es una salida para obtener información militar sobre masacres perpetradas durante el pasado conflicto armado en el país. Escuchemos.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD recordó este miércoles los crímenes registrados durante el conflicto armado del país. Juan Carlos Sánchez, miembro de la Fundación, dijo que en la actualidad sigue la lucha para hacer justicia, para que no se repitan las masacres ejecutadas por el ejército de aquel entonces, y que una de las herramientas que puede servir es la Ley de Acceso a la Información Pública.
No tiene la Fuerza Armada en este momento ni un nombre, no tiene ni siquiera los libros de entrada y de salida a los cuarteles, no tiene reporte de bajas, no tiene mapas, no tiene bitácoras, no tiene partes militares, no tiene absolutamente nada. Y lo que sí tenemos son víctimas de familiares que perdieron a sus hijos, a sus madres, a sus padres, y que en este momento están muchos de ellos en calidad de desaparecidos y desaparecidas de la guerra. A nosotros eso nos parece una contradicción.
René Valiente, oficial receptor de denuncias del Instituto de Acceso a la Información Pública, explica las posibilidades que tiene la ley.
La Ley de Acceso a la Información Pública es clara, incluso si usted revisa el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública en su parte final, determina que es imposible que se alegue reserva sobre investigaciones de graves violaciones a derechos humanos. Haciendo una interpretación extensiva de ese artículo, también puede inferirse que si lo conectamos con los principios de máxima publicidad y la obligación de resguardar los archivos, podemos decir que a los entes estatales les surge una obligación correlativa de proteger la información que está en su poder. Si por un motivo esta se extravía o desaparece, entonces les corresponde recuperarla, reconstruirla o adoptar todas las medidas necesarias para que el derecho de las víctimas pueda resguardarse.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD recuerda que las víctimas ya pidieron información a los militares sobre los operativos de guerra que mataron civiles, pero que no hay respuesta. Ante eso, ve como una salida la Ley de Acceso a la Información Pública. Jaime Romero, YSUK.
Gracias, Jaime. 7:00 a.m. Mucha atención, un accidente de tránsito entre un microbús y un auto tipo sedán se registró hoy sobre la Alameda Juan Pablo II en la esquina del Banco Central de Reserva. Los vehículos ya han sido retirados de la arteria y el tráfico está libre de obstáculos, también se mantiene lento. Un vehículo presentó también desperfectos mecánicos sobre la 79 Avenida Sur en la colonia Escalón en San Salvador y no hay congestionamiento en la zona. Se registra un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 7 de la carretera troncal del norte en Ciudad Delgado. El incidente puede provocar congestionamiento en la zona en la medida que aumente el número de vehículos circulando en ese sector. Hay un poco de tráfico vehicular adelantándonos con la información que nos brindan las redes sociales. Y hoy es el Día Mundial dedicado a la alimentación. En nuestro sondeo de hoy, la mayoría de personas entrevistadas dice que cuando se come o que cuando come piensa en calmar el hambre y no en nutrirse adecuadamente.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre desde 1979, YSUK preguntó a diferentes personas en las calles de San Salvador, ¿cuando usted se alimenta, lo hace para saciar el hambre o piensa en la forma adecuada para nutrirse?
Pienso en llenar mi pancita. Pues sí, porque si comemos es porque No da hambre, va.
Para calmar el hambre.
Para sustentar el... para sustentar el cuerpo.
No, para calmar el hambre.
No, para calmar mi ansiedad de comer.
Para calmar el hambre, uno para vitaminarse también, porque uno sin comer todo el día se debilita, o sea, las dos cosas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación dice que las personas necesitan una alimentación equilibrada de alimentos sólidos, complementada con la ingestión de agua suficiente para que se produzcan los procesos celulares. Además, la alimentación adecuada requiere de actos voluntarios de elección, preparación e ingestión de alimentos que necesita el cuerpo, como las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Jaime Romero, YSUK.
Gracias, Jaime. Y también ayer se celebró el Día Mundial de la Mujer Rural. Mujeres rurales piden al Estado salvadoreño reivindicar sus derechos mediante la aprobación de leyes que les favorezcan.
Con batucada y cartas en mano. Tener igualdad de condiciones que los hombres en el ámbito social, político, económico y jurídico es lo que piden algunas mujeres campesinas. Rosa Rivas es parte de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Produciendo la Tierra, AMSATI, y asegura que la mujer rural enfrenta múltiples necesidades y el Estado debe procurar reivindicar sus derechos.
Pero necesitamos más voluntad política de ellos para tener un apoyo específico, un apoyo pues donde podamos encontrar esos derechos que nos visibilicen a nosotras las mujeres. Las principales necesidades de una mujer rural es tener un salario digno, tener procesos, ¿va? Procesos técnicos, también romper el patriarcado, ¿verdad? Que el sistema del patriarcado pues ya no nos siga agobiando, ¿verdad? Sino que haya un programa fortalecido y ese esquema se tiene que quitar esos nudos del patriarcado, porque es a donde encontramos mucha discriminación para las mujeres.
Abel Lara, de la Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria de El Salvador, dice que hay un avance en querer visibilizar a la mujer rural, pero hace falta apoyarlas para que tengan una educación y salud digna.
Todavía hay una brecha muy importante que recorrer en nuestro país con el aspecto de las mujeres, donde los hombres entonces en su mayoría hemos logrado entrar a un proceso académico, entonces las mujeres también tienen que darse y que tienen que crearse condiciones y hacer un aporte técnico, científico a toda la producción que nosotros hacemos. Esos retos, por lo tanto, también debe de revisarse y estructurarse de manera muy formal la atención de salud y específicamente a la mujer rural.
La presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, Carla Albanés, dijo que muy pronto entregarán títulos de propiedad a 300 mujeres campesinas como una forma de hacer cumplir uno de sus derechos. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Atención a la hora exacta, 15 minutos para las 7 de la mañana, y organizaciones sociales marcharon hacia la Asamblea Legislativa para pedir que se elimine el uso de agroquímicos en la producción agrícola.
Con batucada y pancartas en mano, miembros de organizaciones sociales y víctimas del cambio climático marcharon hasta la Asamblea Legislativa. Un no rotundo al uso de agroquímicos en la agricultura es la principal petición. Habitantes del Bajo Lempa se unieron a esta marcha para pedir que se cumpla el derecho a una alimentación sana. Blanca Ventura es una de ellas.
Y como comunidades del Bajo Lempa estamos luchando porque se mantenga la soberanía en la alimentación del Salvador. Y por eso nosotros estamos presentes este día para decirle no a los agrotóxicos, para que tengamos una agricultura más sana, más saludable, también para mantener nuestra semilla criolla como semilla principal, nuestra semilla de siempre, no que nos vengan a imponer semillas que hoy producen, pero para la siguiente cosecha ya no funcionan. Entonces estamos buscando tener una salud más amplia. Nuestras comunidades han sido muy afectadas por las enfermedades. Renales.
Que se apruebe la ley de agua, que se sancione todo aquel producto que tenga que ver con transgénicos,
A favor de la soberanía alimentaria y en contra de alimentos nocivos para la salud, se pronunciaban los miembros de las comunidades que dicen ser afectados por el cambio climático. Ricardo Navarro, representante del CESTA, asegura que hay pocos avances para aprobar la ley de la soberanía alimentaria y la ley del agua. Insiste en que hay intereses políticos de por medio.
Imagínense, solo declarar el agua como derecho humano, si eso es elemental. Eso es elemental. ¿Cómo puede una persona no dar su voto por eso? ¿En dónde tienen la cabeza, por Dios? Eso es elemental. Pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? Detenidos por eso. Es que mire, los diputados reaccionan no por razones, sino por presiones. Son intereses económicos, son miles de millones de dólares.
Son dos piezas de correspondencia las que presentaron a la Asamblea Legislativa, una para pedir que se prohíban los agroquímicos y la otra para pedir que no se importen semillas de empresas transnacionales. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Y señalan que la cooperación de Estados Unidos para combatir la inseguridad en Centroamérica no está dando los resultados esperados.
Hay varios factores que están influyendo en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador para que no funcionen los programas de cooperación de Estados Unidos para combatir la violencia en Centroamérica, dijo este miércoles el director adjunto del programa latinoamericano del Woodrow Wilson Center, Eric Olson, al referirse a la estrategia CARSI, que busca apoyar la seguridad pública en los países del Triángulo Norte. Aseguró que se está gastando mucho cada año y no se están midiendo los impactos.
En el tema de combate al narcotráfico, no había muchos resultados, honestamente. Sí hay cifras de de encarcelamiento, de capos que han sido capturados, pero en general vemos que el problema de tráfico de drogas sigue igual. Cambia la gente, pero el problema, la demanda y la oferta sigue con cambios, pero no grandes cambios. En el área de fortalecimiento institucional también hay muy pocos resultados que uno podría decir que esto sí ha cambiado la realidad de las instituciones.
¿Y qué cree que está la base para que no se esté cumpliendo como debe ser?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Si el problema es un problema de diseño, si es el problema de compromiso político de los países y los gobiernos. Yo creo que, en mi opinión, el programa está muy enfocado al tema de drogas y no al tema de violencia y cómo reducir la violencia.
El CARSI es una estrategia y política de Estados Unidos en apoyo a la seguridad pública de América Central, creada en 2008 y que en países como El Salvador entrega entre 30 a 35 millones de dólares anuales para el combate específicamente de las pandillas. Cristina Equizabal, investigadora y consultora de Estados Unidos, propone a los países de Centroamérica crear sus propias políticas para el combate de la inseguridad que no dependa de la cooperación internacional como única alternativa.
La responsabilidad también es del contribuyente salvadoreño, que tiene que aumentar su contribución al gasto estatal para que haya mejores programas de seguridad, mejores funcionarios, etcétera. Ahora, está por el otro lado, nadie tiene confianza de que el Estado, en que el gobierno gaste los dineros de manera proba.
Las principales amenazas que ven ustedes en este campo,
yo creo que hay que hacer es definir mejor las causas de la violencia, sino los perpetradores de la violencia.
Ambos expertos en temas de seguridad pública dieron esas declaraciones en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca durante el foro denominado Cooperación Internacional y Seguridad, el caso de la ayuda de Estados Unidos, un foro que desarrolló el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Aquí también los expertos instaron a los gobiernos a ser más transparentes en los gastos de la cooperación internacional que hacen para combatir la violencia. Para YSUCA Noticias, Vilma Lainez.
Muchas gracias, Vilma. Y el subdirector de la PNC confirma que las pandillas salvadoreñas tienen como blanco el ataque a miembros de la corporación policial.
Según palabras del subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, las pandillas están asesinando a miembros de la Policía Nacional Civil como venganza por la lucha que se tiene contra el crimen.
Nosotros efectivamente tenemos ya prácticamente 30 casos de homicidios de policía en lo que va del año. Tenemos un incremento con relación a años anteriores. Lo que sucede, y es que eso debemos dejarlo bien claro, es que en cada caso, y nosotros los estamos investigando, algunos y la mayoría de estos casos incluso los hemos aclarado policialmente y con el apoyo de la fiscalía, debemos decir que no podemos generalizar sobre los móviles de todos los hechos o atentados contra policías. En esto han habido condiciones diversas. Algunos policías han fallecido directamente en el cumplimiento de su deber.
El subdirector de la Corporación Policial, Howard Cotto, nos dice que pese a los ataques, la policía no bajará la guardia y ya cuenta con planes para contrarrestar a los delincuentes. Sin embargo, no se dieron muchos detalles.
Tomando todo tipo de medidas, algunas las podemos compartir, otras no. En cuanto a acciones de seguridad y acciones que vengan a proteger la integridad de los miembros de nuestra policía.
Para el subdirector de la Policía Nacional Civil, hay un plan de las pandillas para atacar a miembros de la corporación policial. En estos ataques se ha confirmado el uso de armas largas. Además, en varios de estos casos, los agentes han sido emboscados sin que puedan tener un margen para repeler los ataques. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
8 minutos para las 7 de la mañana. Pausa y ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Seis de la mañana con 53 minutos. Ha llegado el momento de conocer la información que destaca la prensa gráfica y el diario de hoy, este día jueves 16 de octubre. La prensa gráfica dice: piden inscripción de 46 coaliciones. Arena lidera con 21 peticiones municipales. Y mientras tanto, el diario de hoy, FUSADES, Petrocaribe endeudará más al país. Dice que cualquier acuerdo debe tener el aval de la Asamblea Legislativa. Además, cuestiona la relación entre Alba Petróleos y el partido oficial FMLN. Y esta es la información más destacada en el diario de hoy, la prensa gráfica.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Para erradicar la pobreza. El viernes 17 de octubre se celebrará el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un problema que afecta a todos, países ricos y países pobres. El Salvador se mantiene desde hace años entre los que se denominan de desarrollo medio, catalogación de Naciones Unidas que disimula en parte los graves problemas que tenemos. Porque la pobreza existe aquí y en grado superior al que reflejan los informes dedicados a medirla. Si en vez de determinar la pobreza desde la dieta calórica, aplicamos con seriedad un enfoque que tenga en cuenta la construcción de capacidades, nos encontraremos con que el problema es mucho más amplio de lo que se nos dice. Y es un problema más político que económico. El Salvador no ha logrado desarrollar una institucionalidad que garantice una serie de capacidades a sus habitantes, en buena parte porque las instituciones no son coherentes ni respetan la igual dignidad de las personas. Tener una ley que permite salarios mínimos tan dispares es no entender que el trabajo tiene la misma dignidad y que, por tanto, el salario mínimo tiene que ser igual para todos. Si no creemos en la igual dignidad del trabajo, tampoco creemos en que todos los trabajadores tienen la misma dignidad. Porque el trabajo es una de las fuentes fundamentales de dignidad de la persona. Se puede aceptar la diversidad de salarios, pero el ingreso mínimo que responde a la dignidad laboral tiene que ser decente, es decir, satisfacer las necesidades básicas de la familia. Si desde la política somos incapaces de construir un sistema judicial que garantice adecuada y pronta justicia, si no organizamos un sistema educativo que sea más equitativo, si nuestro sistema de salud continúa siendo deficiente, será imposible erradicar la pobreza. Los servicios públicos que no respetan la igual dignidad de las personas reflejan además formas larvadas de violencia. Y la violencia, como se sabe, engendra violencia. Las maras pueden haber copiado estructuras y modos de operación estadounidenses, pero son una reacción local a la violencia estructural de las instituciones públicas salvadoreñas que no respetan al ciudadano en su dignidad. Despiertan resentimientos y generan más violencia. Un camino equivocado, sí, pero en parte provocado e impulsado por estructuras estatales que transmiten la idea de maltratar al débil al negarle sus derechos. Erradicar la violencia es una decisión política que requiere acuerdos políticos y, por supuesto, poner a la política al servicio de la sociedad. Pensar que la mejora de la economía es el factor que erradicará la pobreza tiene un defecto original. La economía de mercado no vela por las personas. Es el Estado y la esfera política los que deben comprometerse en la erradicación de la pobreza. El fomento de la productividad es un factor de desarrollo necesario, pero no es el único. Las instituciones protectoras son indispensables y éstas se crean y organizan desde la política. Más política de la buena es necesaria en El Salvador. Estancarse en la lucha contra la pobreza lleva siempre a la violencia y a la desesperación. Erradicar la pobreza es posible, pero no lo conseguiremos mientras no sea un objetivo político auténtico, consensuado ampliamente y mensurable en el tiempo y en los resultados.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy. Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Les saluda Gerardo Castro en este jueves 16 de octubre. Atlanta, Estados Unidos. La segunda enfermera contagiada por ébola en Dallas, Texas, fue trasladada a Atlanta para ser conducida al hospital Emory, donde ya fueron atendidas con éxito dos personas con esta enfermedad. Amber Joy Binson, de 29 años, fue internada la noche del martes en el hospital presbiteriano de Dallas después de haber registrado una ligera fiebre, aunque horas antes había tomado un vuelo desde Cleveland, lo que ha generado alarma por posibles nuevos contagios.
Llega a Atlanta la segunda enfermera contaminada en Estados Unidos por el virus del ébola. Ha sido ingresada en el mismo centro donde han sido curados dos afectados estadounidenses infectados en África que finalmente superaron la enfermedad. Amber Binson, antes de presentar los primeros síntomas, tomó un vuelo a Cleveland. Algunos de sus compañeros de viaje temen el contagio. Barack Obama convocó una reunión urgente de su gobierno. Vamos a asegurarnos de que algo como esto no vuelva a ocurrir. Estudiaremos de la manera más detallada lo que ha ocurrido en Dallas. Nos aseguraremos de que las conclusiones que obtengamos allí serán transmitidas a todos los hospitales y clínicas del país. Para evitar la propagación de la epidemia, cada hospital estadounidense donde haya un caso de ébola recibirá en 24 horas refuerzo de un equipo del Centro de Control de Enfermedades. La epidemia de ébola ha causado al menos 4.500 muertos en el oeste de África. Los ministros de Sanidad europeos se reunirán hoy en Bruselas.
Hong Kong, China. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun Jin, mostró su disposición a iniciar conversaciones con los estudiantes que lideran las protestas pro democracia la semana próxima, si bien descartó la posibilidad de elecciones democráticas en 2017. Así lo anunció Leung en su primera comparecencia pública en dos semanas y cuando se cumplen 18 días desde que arrancan las protestas más importantes en la historia de la ciudad, que piden unas elecciones democráticas reales para los comicios previstos en 2017. A pesar de tender su mano a los estudiantes para poner fin a las manifestaciones, Leung indicó que la reforma electoral establecida para los comicios del 2017 no se modificará por cuestiones pragmáticas. El político hongkonés explicó que el gobierno está dispuesto a hablar con los manifestantes sobre la reforma electoral acerca de lo que puede hacerse dentro del marco establecido por Pekín. El gobierno asignará a un intermediario y prevé que las conversaciones con los estudiantes se lleven a cabo en distintas rondas de encuentros, según explicó hoy Leung. Sus palabras llegan después de una noche de nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes pro-democracia, un día después de que un video en el que se veía a 6 policías golpear a un manifestante genera indignación popular y diera un nuevo impulso al movimiento. Colombia. El grupo terrorista colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN, dijo que los avances del diálogo exploratorio con el gobierno del país para acabar con el conflicto armado son mínimos. El pasado mes de junio, el presidente del país, Juan Manuel Santos, anunciaba un preacuerdo para empezar un diálogo de paz con el ELN, pero luego no se reportó ningún avance. El ELN no está dispuesto a dialogar la forma en la que quiere el gobierno y la oligarquía colombiana, que es un sometimiento, no una negociación, dijo el terrorista. La entrevistada fue publicada en video, en el que aparece Giraldo sentado en una silla en un paisaje rural, mientras es entrevistado por otros dos miembros de ese grupo que tienen el rostro cubierto con un pañuelo rojo y negro. Esta semana el presidente Santos dijo que el gobierno mantendrá discreción total en cuanto a las negociaciones con el ELN, el segundo grupo terrorista del país con cerca de 2.500 miembros según cifras oficiales. Desde hace 50 años, Colombia sufre un conflicto armado en el que han participado varias organizaciones y que ya deja unos 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados. Managua, Nicaragua. Nicaragua se mantiene hoy alerta ante fuertes lluvias que han causado hasta el momento 9 muertes y unos 22.195 damnificados y se prevé continuarán durante las próximas horas. Según la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, 94 comunidades y barrios de 42 municipios del país reportan daños y se han producido 9 deslizamientos de tierra. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, más de 2.000 viviendas fueron afectadas y 293 familias permanecen albergadas en locales habilitados por el gobierno y en casas de otras personas. La coordinadora instó a la población a tomar las medidas necesarias y afirmó que prosiguen las labores de reconstrucción de las casas dañadas, así como el envío de alimentos a los perjudicados. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales indicó que las lluvias se deben a un sistema de bajas presiones y continuarán sobre todo en la región del Pacífico, ante lo cual la dirección del país se mantendrá vigilante, señaló Murillo. Cerramos este encuentro con las notas internacionales.
Una sola frecuencia, 91.7 FM, GSUK.
Continuamos con más noticias nacionales. Protección Civil pedirá a la Policía Nacional Civil que obligue a 162 comisiones municipales a que se sumen a las acciones de la alerta amarilla por lluvias.
De las 262 comisiones municipales de protección civil a nivel nacional, 162 no se han activado ante la alerta amarilla por lluvias. El director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, pedirá la intervención de la Policía Nacional Civil si estas comisiones no trabajan en las próximas horas.
Una de las comisiones que no se ha activado, por ejemplo, es la comisión de Coatepeque, donde ya hemos tenido 3 personas muertas el día de anteayer. Si hay un alcalde que no activa, vamos a pedir a la Policía Nacional Civil que lo vaya a traer de donde esté para que realice la convocatoria. Y directamente, pues cuando lo vayan a traer, va a llegar la indicación de la Dirección General que proceda a convocar a la comisión. Estas cosas son realmente de mal gusto, serían realmente fuera de norma, ¿verdad? Yo, en lo que decide una alcaldía, no tengo absolutamente ninguna injerencia, pero en que no se cumpla la ley de protección civil, eso es totalmente una responsabilidad.
Según Jorge Meléndez, las condiciones de vulnerabilidad han aumentado. Una niña de 9 años murió al ser arrastrada por la corriente de una quebrada ubicada en el municipio de Nueva Esparta, en La Unión. Las lluvias también provocaron que fueran evacuadas 28 personas de la Hacienda San Cayetano, ubicada en el cantón Cirama, en La Unión. Las viviendas de los afectados se inundaron debido a que 2 quebradas de la zona se rebalsaron. También hubo otras viviendas afectadas y deslizamientos de tierra en los departamentos de Usulután, Sonsonate, San Salvador, Chalatenango, La Paz y San Miguel.
Esta realidad difícil, ¿verdad? Hoy nos comunicamos con el ministro, decíamos, mire, ayer nos estaban diciendo que el pronóstico había mejorado, pero le digo, mire, yo realmente lo que le puedo en este momento informar que estamos en una situación realmente grave. Y me dijo, bueno, vamos a volver a convocar a la Comisión Nacional, ver si es indispensable, y mi respuesta fue sí. Sí es indispensable, no sabemos cómo se pronostica que el día viernes, el día viernes terminaría, sin embargo no hay de verdad garantía de que termine y que pueda enlazarse con otro fenómeno de más lluvias.
Las autoridades de Protección Civil también informaron que la presa 15 de septiembre está descargando 2.000 metros cúbicos de agua, lo que podría afectar las bordas y generar inundaciones en los próximos días en las comunidades del Bajo Lempa, en el departamento de Usulután. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
Gracias, Imelda. Y a Gerardo Castro nos informa en el campo deportivo. Adelante, Gerardo.
Es momento de los deportes. Los seleccionados nacionales sub-21 que viajan hacia Dallas, Texas, donde disputarán un partido de fogueo, recibieron un total de $54 por jugador por parte de las Fast Food para los más de 3 días que pasarán en suelo norteamericano, pues vuelven el domingo 19. Algunos de los seleccionados, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, mostraron su disgusto ante la cantidad asignada. No alcanza para casi nada, prácticamente ni para un almuerzo que se compre allá en Dallas, expresaron al conocer la cantidad. Serbia entregó una nota de protesta a Albania por las provocaciones nacionalistas en el partido de fútbol entre las selecciones de ambos países, que fue suspendido en la noche del martes en el Belgrado, y confía en que las autoridades de Tirana condenen lo sucedido. El duelo de clasificación para la Eurocopa 2016 fue suspendido en el minuto 42 por los enfrentamientos que se produjeron en el césped tras la aparición sobre el campo de un dron manejado por control remoto con una bandera de la Gran Albania. El Ministerio de Exteriores serbio se entregó la nota de protesta al embajador albanés en Belgrado, indicó en un comunicado que tales incidentes, evidentemente planeados con esmero, deterioran seriamente los esfuerzos por edificar relaciones de confianza y cooperación en la región balcánica. Y los Reales de Kansas City dieron otra exhibición de brillantez a la defensiva, oportunismo con el madero y eficiencia del bullpen para vencer 2-1 a los Orioles de Baltimore y volver a la sede mundial a la que no llegaban desde 1985 en el béisbol. Kansas City rayó 2 veces en el primer inning y los relevistas volvieron a anular a Baltimore. El resultado es un viaje por demás sorpresivo al clásico de otoño que los Reales conquistaron hace 29 años. Así cerramos hoy este segmento deportivo.
Y de esta... esta forma también concluimos esta primera entrega de informaciones de La Voz con Voz en este día jueves 16 de octubre del año 2014, Día Mundial de la Alimentación, y con una frase que reflexiona sobre este tema dejamos esta emisión informativa: con la cruz Jesús se une a todas las personas que sufren hambre en un mundo que por otro lado se permite el lujo de tirar cada día toneladas de alimentos. Esta es una frase del Papa Francisco. Por el momento es todo. Buenos días.